cuándo puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, digamos, a partir de ahora, 2 horas nos esperan hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para viajar por el mundo del misterio. Nuestra intención, como siempre, buscar respuestas en ese universo que aquí nos gusta. Algo que ya comenzamos en directo desde Estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa: Rosa Rodríguez, David Martín, Miguel Pedrero, Natalia Sotillos y Miguel Blanco, que os habla esta noche acompañados de Paco Bermúdez y Elena Trapero, que controla nuestro mágico sonido. Un placer para todos nosotros estar aquí. Como siempre, queremos agradecer vuestra atención y tenemos 5 premios y las puertas se abren del espacio en blanco. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, un email, espacioenblanco@rtve, y lo buscáis por el Face y ahí estamos, el espacio en blanco, con saludos para todos los que están en ese muro. Hay muchos temas esperando esta noche, algunos de ellos son nuestros favoritos. Ahí va un avance de lo que queremos ofreceros hoy.
Esta noche partimos a la búsqueda de la leyenda. La leyenda de un mito legendario que ha incendiado la imaginación de buscadores, de historiadores, aventureros, durante decenas de siglos. De ella se cuenta que conformó una civilización extraordinaria que dejó sus huellas en la historia a lo largo de vastos espacios y tiempos. Nos referimos a la Atlántida. Esta noche partimos en su búsqueda. Después nos iremos a buscar en la ciencia. Cada día está más cerca de demostrar que Dios existe. Todas las teorías y estudios sobre este misterio aparecerán esta noche en el espacio en blanco. Un espacio en blanco que ya está listo para partir. Ponte cómodo. El viaje hacia los misterios comienza.
Esta noche hace uno de los misterios que más ríos de tinta han proclamado por todos los lugares. Saludar a nuestro primer invitado, Javier Recuenco. Andrés, buenas noches.
Buenas noches, un placer estar aquí.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
El placer es para nosotros que estés aquí. Decir que eres ingeniero de informática y estás metido en proyectos, jefe de proyecto de tecnología y riesgos financieros, no vamos a decir dónde. Como un tipo como tú se mete en estas cosas. ¿Por qué la Atlántica? Bueno, y además, he dicho que has escrito un libro que se llama La realidad histórica de la Atlántida. ¿Por qué ese interés por la Atlántida?
La verdad es que el interés viene desde muy joven. Me gustó mucho la filosofía, la historia, la mitología, y me sentí muy atraído por el mito de Platón cuando lo leí. Desde un principio estaba convencido de que lo que estaba leyendo podía tener una realidad histórica por detrás.
Sí.
Cuando era joven, dedicaba mucho tiempo a estudiar en bibliotecas. Y
tienes cara de empollón, ¿eh?
Sí, la verdad es que cuando dejaba de estudiar, dedicaba mi tiempo libre a leer libros sobre historia y mitología y lenguas muertas. Y así fue cuando encontré lo que considero que son pruebas reales que pueden demostrar que la Atlántida es histórico y no una mitología.
¿No es un poco atrevido por tu parte, perdóname, decir que has encontrado pruebas de que la Atlántida es historia y no es mitología, cuando llevan arqueólogos, multitud de historiadores, antropólogos, aventureros de todo tipo, todo tipo de gente buscando y no se ponen de acuerdo y siguen diciendo que es un mito?
Pues yo no hubiese escrito el libro si no estuviese convencido de lo que estoy diciendo, ¿no? Y de hecho el libro lo escribo...
¿No has escrito el libro para vender libros?
Lo he escrito para poder comunicar lo que he encontrado y que sea estudiado por gente experta, más experta de lo que yo pueda ser, porque soy informático, para que todo lo que he ido encontrando y que expongo con las conclusiones en el libro, tanto a nivel etimológico, historia, arqueología, cualquiera de las ramas que he tocado en el libro, sean investigadas por la gente experta y que puedan corroborar o no las conclusiones que estoy diciendo.
Nos ha traído, se lo cuento a nuestros oyentes, ha traído una gran caja con una cerámica, luego os vamos a hablar de ella, y un disco de oro que es evidentemente la réplica de súper bonito. Digo, si se te desaparece esta noche, sabes quién ha sido. La réplica de algo que también nos va a contar, que de alguna manera son algunas de las pruebas que él trae, ¿no? O aduce, es que tienen la importancia para decir que hay restos históricos de que la Atlántida existió.
La verdad es que hace 20 años, cuando empecé a encontrar algunas de estas pruebas, no estaba seguro de que efectivamente pudiese tener una relación directa, ¿de acuerdo? Ha sido investigando, y sobre todo en los últimos 8 meses, cuando he podido encontrar razones coherentes de que todo lo que he estado investigando sí tiene que ver con la Atlántida.
Llevas 20 años haciendo ese trabajo, ¿no?
20 años, pero en mi tiempo libre, ¿de acuerdo? Eso tiene que quedar bien claro. No he dedicado 24 horas al día a investigar este mito.
Este es nuestro invitado y este es nuestro tema, uno de nuestros favoritos, como digo, buscado por multitud de personas, 900, 137, 137, por si queréis intervenir. ¿Hay algún premio que tiene que ver con esos libros? Y nos vamos con algún dato más a la búsqueda de la Atlántida esta noche.
Hace ya más de 2000 años, Platón presentó la historia de la Atlántida en sus diálogos Timeo y Critias. Desde entonces el hombre ha intentado en vano demostrar su existencia, quedando finalmente relegada a la categoría de mito. Un mito que en pleno siglo XXI sigue golpeando las conciencias de los buscadores. Respecto al continente perdido de la Atlántida, se barajan muchas hipótesis, pero la teoría más aceptada es que esta importante civilización fue devastada por una gran erupción volcánica. Se dice que el nombre de Atlántida fue dado en honor de su primer gobernante, Atlas, uno de los hijos de Poseidón, que se rebeló contra los dioses y fue condenado por Zeus a cargar sobre los hombros la bóveda del cielo. Aunque no existe ningún hallazgo arqueológico que avale su existencia, existe una larga lista de lugares potenciales que se disputan las coordenadas en las que pudo existir este continente y su civilización. Toda la leyenda de la Atlántida surge de una misma fuente, los diálogos de Platón. En dos de estos diálogos, mantenidos por Platón con Critias y con Timeo, se hace una descripción bastante exhaustiva de la Atlántida, de su geografía, sus habitantes y su forma de vida. Platón asevera en sus diálogos que esta historia les fue relatada por el sabio griego Solón, quien a su vez la recibió de un sacerdote egipcio. Se describe como una historia genuina, la narración acerca de un pueblo originado por los dioses que habitaba en una gran isla situada más allá de las columnas de Hércules, actualmente el estrecho de Gibraltar, y que superaba en superficie a Asia y Libia juntas. Tratemos de conocer si la Atlántida es una leyenda o si tiene algo de real.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Y con Javier Recuenco esta noche a la búsqueda de la Atlántida. Los datos que se tienen de la Atlántida simplemente es el mito, bueno, es lo que cuenta ese filósofo griego, ¿no? ¿O hay más?
En principio, la base es lo que cuenta Platón en sus diálogos, correcto.
Yeah. Supongo que, fíjate, yo no me lo he leído. ¿Qué cuenta Platón de la Atlántida en esos diálogos? Timeo y Critias.
Lo principal.
¿Tú lo has leído? Supongo que sí, ¿no?
Sí, muchas veces.
Sí.
Lo principal es que Platón pone en bocas de Sócrates, inclusive, que no, lo que está contando no es un mito, que es realidad. Y lo dice tres veces dentro de la propia historia. Ajá. Y aún así no ha sido reconocido como algo histórico, ¿de acuerdo? Aunque él lo asevere. Y además que entra a un nivel de detalle muy exhaustivo sobre el mito. Quizás siendo un mito, está de más tanto detalle, ¿no?
¿Da descripción de cómo es el lugar y todo?
Sí, sobre todo de la Acrópolis, de la capital, ¿de acuerdo? Llega a hablar inclusive de costumbres dentro de la capital, de los reyes atlantes, cuando se reunían, cómo juzgaban, y también habla del imperio. ¿Qué fue el imperio atlante? ¿Cuánto conquistaron? E inclusive da fechas.
¿Sí?
Sí. Platón, por lo que fue transmitido por parte de Solón y lo que transmitieron los egipcios a Solón, estamos hablando de que las fechas nos iríamos hacia 9.000 años antes de Cristo, y quizá antes.
11.000 años de antigüedad, más o menos, entonces.
O más, correcto.
Ya. Tú en tu libro haces una cronología. ¿Nos puedes avanzar un poco de cuándo comenzó, después del trabajo que has hecho de investigación y de juntar? Porque ha sido todo una especie de puzzle, ¿verdad? De diferentes cosas, y de repente te vino la inspiración y dijo, wow, ahí viene, ¿no?
Yo tengo que dejar claro que durante 20 años en mi tiempo libre he reunido muchas piezas distintas y no creía tener algo que pudiese ser publicable con datos que fuesen reales, ¿no? Históricos. Cuando hace menos de 8 meses me di cuenta de que lo que estaba investigando sí tenía visos de realidad, es cuando por fin me atrevo a escribir el libro. Y sí, efectivamente, lo que estoy investigando paso por paso me lleva a esas fechas que dice Platón. No me acerco siquiera a una época en la que está reconocida actualmente la civilización occidental o oriental. No, me voy a la época que habla Platón, 9.000, 10.000, 11.000 años antes de Cristo. Mm-hmm. Justamente en el ciclo de Flynn de glaciación de Burn.
Ya. Parte de la información que le dan a Platón viene de un sacerdote egipcio.
Correcto.
¿Qué tiene que ver Egipto con la Atlántida? Aunque luego vamos a ver la dispersión, posible dispersión de los pueblos atlantes, pero ¿por qué hay esa conexión? Yo concretamente mañana salgo para Egipto, y cuando estás allí sientes muy de cerca eso de la Atlántida, vas a templos y te cuentan historias de la Atlántida. ¿Por qué esa relación?
Los sacerdotes egipcios le dejaron bien claro a Solón que la historia que recordaba Solón sobre Grecia era muy reducida, que los griegos habían sido destruidos varias veces distintas y por diferentes tipos de cataclismos, ¿vale? Los egipcios sí que recordaban esos cataclismos distintos y se lo dicen a Solón, dicen, lo siento mucho, pero los griegos sois como niños, no recordáis vuestra cultura, habéis sido destruidos N veces y nosotros los egipcios sí sabemos de dónde venís. y de ahí empieza a contarle quiénes eran los Atlantes, ¿de acuerdo? Y que los antiguos griegos fueron los que lucharon contra los Atlantes. Y los Atlantes...
¿Lucharon contra los Atlantes?
Correcto. Correcto. Y de hecho son los que en teoría defendieron la zona griega y reconquistaron territorio que los Atlantes habían ido conquistando por Europa y por África. Egipto fue conquistado por Atlantes.
Sí.
Lo dice el mito.
Platón escribe esa historia. ¿De cuándo estamos hablando? Sí, Platón, ¿de qué año?
Platón empezó y acabó en escribirlo hacia el 360 antes de Cristo.
Antes de Cristo.
Y Solón fue a Egipto en el 590 antes de Cristo.
Ya, pero está dando una información de muchísimos años antes, con lo cual eso se podía haber perdido, ¿no? O...
En teoría no, gracias a los egipcios, porque ellos sí tenían anales de historia mucho más antiguos y ese conocimiento se conservó dentro de los templos egipcios.
¿Por dónde estaban diseminados o hasta dónde llegaba ese imperio Atlante?
Según lo que cuenta Platón, ellos llegaron a conquistar hasta Tirrenia, Italia, chocando con Turquía, y también entrando por África, Egipto, y posiblemente llegando a la zona de Canaán, posiblemente. Casi eso es lo que describe, es una tenaza alrededor de Grecia, justamente como si efectivamente fuesen hacia Grecia, ¿no? Y son los griegos los que se ven comprometidos y luchan contra ellos, y el mito acaba diciendo que la Acrópolis de la Atlántida y su imperio es destruido en una noche terrible junto con el ejército griego.
Creo que lo vamos a escuchar en una segunda introducción que tenemos ahí. Estamos hablando de datos dados por Platón, recogidos, es decir, hasta ahora no hay ninguna elucubración todavía, ¿no?
No, esto es lo que cuenta Platón, simplemente. Lo dicho, hasta ahora nadie ha podido demostrar que eso fuese algo histórico, con lo cual ha entrado dentro de lo que es el mito, claro.
Vale, estamos hablando de leyenda, de mito. Vamos a ir avanzando y a aportar alguna de esas pruebas. 900-137-137 en nuestro teléfono. Damos un paso más.
Según el relato de Platón, el poderío de los gobernantes atlantes alcanzaba gran parte de Europa y de Egipto, pero cometieron el gran error de pretender someter a los atenienses, quienes triunfaron finalmente sobre los invasores. No es extraña esta versión, considerando que Platón era griego. Al cabo de un tiempo, intensos terremotos y grandes inundaciones acabaron con la Atlántida en un solo día. En los diálogos también se describe cómo vivía la civilización atlante con bastante detalle. Esta civilización tuvo su origen en la unión del dios Poseidón con una mortal llamada Cleito. El amor de Poseidón por Cleito era tan grande que para protegerla aisló la isla de todo cuanto la rodeaba por medio de dos anillos de agua y tres de tierra, fosos inundados y muros alternados. Convirtió así el centro de la isla en un círculo. El suelo de la isla era inmensamente rico, y con él se edificaron templos y palacios de gran hermosura y magnitud a la altura de sus moradores. También construyeron puertos y dársenas para los barcos que transportaban mercancías procedentes de todo el mundo, y construyeron un gran canal que, partiendo desde el centro de la isla, desembocaba en el mar. Cada una de las provincias en que se dividía la Atlántida estaba gobernada por un rey, y todos ellos seguían la ley de Poseidón, escrita en una columna de oro y cobre, erigida en medio de la isla. Los habitantes que en un principio vivían y pensaban de acuerdo a la ley, iniciaron su decadencia tras comenzar a mezclarse con los mortales, por lo que Zeus decidió castigarlos. Para atenernos al rigor histórico, la heroica hazaña bélica en la que los atlantes fueron derrotados por los atenienses tuvo lugar, según el sacerdote egipcio, hace más o menos unos 9.000 años. Como Solón vivió alrededor del año 640 a.C., podríamos deducir que la Atlántida alcanzó su mayor apogeo aproximadamente en el año 10.000 a.C. Son más datos de esta civilización legendaria. Nuestro invitado nos da más información sobre ella.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Y 28, 1 y 28 en las Islas Canarias. ¿Te han gustado las introducciones? Quería que sentías.
Sí, sí. Vale. En general, sí.
Vale. ¿Cómo era la Atlántida, según esos relatos de Platón?
Bueno.
¿Era una isla? ¿Era un continente?
En principio, Platón habla de un continente de ese tamaño que habéis comentado, de Libia y Asia, aunque había que especificar qué era lo que conocían como Libia y Asia, ¿no? Yo en el libro, lo que sí que dejo bien claro es que sí puedo hablar de una acrópolis. Con forma circular.
¿Cómo te refieres a acrópolis? Ciudad.
Ciudad, capital.
Capital.
Sí. Lo que no puedo decir es que existiese un continente del tamaño que habla Platón, ¿de acuerdo? Eso creo que es muy fácil de refutar a nivel geológico. Creo que Platón ahí sí que especuló un poco con el tamaño del ejército contrario, ¿no? Para agrandar la leyenda de los atlantes a la hora de ganar las batallas, por decirlo así. Mm. Lo que sí se puede equiparar en tamaño del imperio es lo conquistado. Si comparamos lo que se conquistó a nivel de Europa y África, el tamaño sí se parece a Libia y Asia. No en sí el continente del que habla Platón, ¿de acuerdo? Eso es complicado de poder decir que existió un continente del tamaño en el Atlántico.
Ya. Preguntas que nos hacen. Te voy a hacer después. ¿Cómo surge la Atlántida? Es decir, ¿está bien ese mito que hemos contado de un rey que se casa con...?
Sí, correcto. El mito es así. En teoría es un dios que cuando llega a esa isla que le toca en herencia por parte de Zeus, se enamora de una humana y se desposa con ella y tiene descendencia de semidioses, por decirlo así, ¿no? Y de hecho son 10 reyes atlantes nacidos gemelos 2 a 2.
O sea, cinco parejas.
5 parejas de reyes.
Todos hombres.
Todos hombres y todos gemelos. Y al que le da la herencia es al primero, Atlas. De hecho, los dos primeros son Atlas e Eumelo. Hay que dejar bien claro que Platón dice en el mito que tuvo que transcribir todos los nombres a griego, que los nombres originales de todos los reyes solamente deja uno como nombre bárbaro, original, que ese sería el segundo rey nacido, Eumelo en griego, sería Gadiro en bárbaro, que Gadiro y Gadir sí tienen correspondencia etimológica con la zona de Cádiz.
Gadir, Cádiz, qué curioso, sí. Construyeron palacios, según cuentan, puertos, dársenas, es decir, era una civilización altamente desarrollada para su tiempo.
Sí, sin duda. De hecho, Platón también, aparte de que tuviesen un ejército muy potente, control de navegación, habla de escritura, habla de leyes, habla de un conocimiento de control de los metales. La verdad es que decir eso de una cultura de hace 9.000, 10.000 o 11.000 años es mucho. Eso es decir que están avanzados,
¿sí? ¿Conocía el caballo, la rueda?
Correcto, dentro del mito Platón sí que da importancia al caballo, aunque nadie lo ha estudiado antes como yo lo estoy haciendo en el libro, y habla de que el ejército atlante se componía de caballería, carros, y también deja bien claro que dentro de la acrópolis de la Atlántida, en la capital, en el último anillo de tierra, había un hipódromo donde se domaba el caballo.
¿Sí? Has hablado de anillos. ¿Era circular como algunos lo han querido representar? ¿Había canales? ¿Había...?
Sí. Sí. En teoría es una representación bastante idílica de lo que sería una ciudad, ¿no? Naturalmente esa ciudad sería complicado encontrarla hecha por la naturaleza, ¿no? Con lo cual en el mito Platón dice que hay una parte construida por el propio dios Platón dice que es Poseidón el que levanta las islas y hace los surcos de agua con su poder, ¿vale? Pero luego sí que habla de que son los atlantes los que hacen el canal que sale hacia el océano y los que construyen también las dársenas y los templos. O sea, que hay dos partes, ¿no? Una mitológica a nivel de los dioses y otra humana, hablando de que tenían el poder de conocimiento, de construcción para hacer templos.
Preguntas están llegando ya. Una de ellas dice, ¿es verdad que los atlantes regalaron a Egipto el piramidón que coronaba la gran pirámide, una aleación de oro y cobre que solo los atlantes conocían?
Esa aleación de la que aquí se está hablando sería el oricalco, ¿de acuerdo? En el mito Platón habla de un metal especial que solamente se encontraba en la zona de la Atlántida y que podría traducirse como cobre de la montaña, o bueno, aquí hay muchas traducciones posibles, ¿no? Pero posiblemente meteoritos de cobre. De ahí a decir que los egipcios tuviesen el conocimiento de los metales de los atlantes, es difícil demostrarlo, pero si fueron conquistados por atlantes, sí se puede razonar que el conocimiento de control de los metales se lo dieran esta cultura, ¿no? A Egipto.
Otra pregunta dice, ¿por qué se da tanto crédito a lo que dice Platón? De hecho, se ha visto que afirmó cosas como que en África había gente que no tenía cabeza y tenían un ojo en el pecho.
Bueno, a Platón y Aristóteles y otros filósofos de la antigua Grecia se le dio extremada importancia, sobre todo en la época medieval. De hecho, Platón es casi el padre apoyando a la cultura cristiana, ¿no? Sus ideas sobre el mundo de las ideas, la caverna, cambiaron el mundo. Importancia histórica a Platón, quizá justamente eso es lo que no se le da, porque no fue un historiador, fue un filósofo, no es como Heródoto que escribe sobre historia, ¿no? Efectivamente, cosas que él pudiese escuchar de otros sitios pueden estar mal escritas, como lo que comenta este oyente. Pero hay que recordar que lo que dice Platón es: yo estoy contando una historia recibida de Solón, que es uno de los siete sabios de Grecia, contada por sacerdotes egipcios. Platón no se atribuye este conocimiento.
No inventa la historia, ¿no?
No, dice que esto es transmisión oral desde Egipto.
Vamos en un momento a entrar en esos descubrimientos que tú has hecho y tengo que preguntarte dónde estaba situada la Atlántida, pero antes, mucha gente ha idealizado tanto la civilización de la Atlántida que piensa que tenían, bueno, grandes conocimientos técnicos como, yo que sé, cristales con los cuales se podían comunicar, viajar, transportar las piedras, levantarlas fuera de, sin ningún tipo de maquinaria. ¿Todo eso hay alguna base o es una historia que nos han metido?
En el libro, tal como lo estoy escribiendo, no he encontrado nada que pueda demostrar que tuviesen un conocimiento más allá de lo que ya hemos comentado, ¿de acuerdo? Control de metales, navegación, astronomía posiblemente, porque al fin y al cabo para navegar por el océano necesitas conocer la astronomía, ¿no? Decir también que tenían una escritura ya te da un componente de conocimiento cultural que te puede llevar a un conocimiento de matemáticas también, ¿no? De ahí a decir que tenían conocimientos de electricidad, energía atómica, control de los cristales para almacenar información, yo no he encontrado nada que lo pueda demostrar.
Vale. ¿Dónde estaba situada? Aunque tenemos una pequeña introducción de algunos documentales de los últimos trabajos que se han hecho, pero...
De acuerdo, vamos a ver.
Has hablado de Cádiz antes. Cádiz, queda... Bueno, déjame que lo escuchemos y luego ampliamos. Escuchamos esa información.
Las descripciones de la Atlántida de Platón son increíblemente detalladas. Y sus escritos proporcionan a todo buscador de la Atlántida la hoja de ruta adecuada para la búsqueda, comenzando por la situación de la ciudad perdida. Según Platón, la Atlántida era un reino insular, con anillos de tierra y bahías circulares, situados justo enfrente de los pilares de Hércules. Muchos creen que los pilares de Hércules se refieren a los peñones que flanquean la entrada del estrecho de Gibraltar. El pilar norte es el peñón de Gibraltar, y el pilar sur es un peñón en el norte de África. Por ello, el doctor Richard Freund cree que lo más probable es que la Atlántida se encontrase en el sur de España.
Todos los escritores antiguos llamaban pilares de Hércules a lo que hoy denominamos el estrecho de Gibraltar. Y esta bahía está situada justo al otro lado de los antiguos pilares de Hércules.
Freund se ha centrado en el delta del río Guadalquivir, en el Parque Nacional de Doñana. Cree que aquí había una enorme bahía en la antigüedad.
Estamos en las mayores marismas del sur de España. de cientos de kilómetros cuadrados. Son enormes. Son unos 125 kilómetros cuadrados de marismas. Y los arqueólogos creen que la ciudad perdida de la Atlántida está enterrada en esta marisma.
En 1922, los arqueólogos George Bonsor y Adolf Schulten afirmaron que la Atlántida estaba escondida bajo estas marismas.
He visto que escuchabas diciendo que no. ¿No estás de acuerdo con que esté en las marismas del Coto de Doñana?
A ver, yo, por lo que he podido estudiar, en teoría sí se pueden encontrar ciudades tartésicas, inclusive romanas, y posiblemente ciudades muy antiguas que pudiesen ser también atlantes o consecuencia de descendientes de atlantes, ¿de acuerdo? Pero tengo que decir que este documental tiene muchos errores, uh-huh. ¿De acuerdo? Estos arqueólogos que citan como Schulten lo único que encontró fue un anillo en una necrópolis romana en Doñana, y que su traducción de anillo intentó enfocarlo hacia la Atlántida, ¿de acuerdo? Pero no encontró nada más.
Ya, pero se decía que se habían hecho fotografías con un satélite, se habían visto círculos
sí.
en esas marismas que podían probar un poco las construcciones concéntricas de la Atlántida.
Hay que decir que construcciones concéntricas por todo el sur de España, inclusive por el norte en Galicia, las puedes encontrar. En Jaén, en toda Andalucía, sí que hay representaciones de ciudades circulares. Y seguramente eso sí que sea un recuerdo de esta acrópolis de la Atlántida, consecuencia de. Pero de ahí a decir que la acrópolis, la ciudad, que Platón deja bien claro que fue destruida y sumergida, no lo puedes encontrar en la península.
Ya, te iba a preguntar cómo se desapareció la Atlántida. ¿Destruida en un solo día, como decían?
Bueno, por lo que yo estoy concluyendo en el libro, situando hace 10.000, 9.000 años antes de Cristo, en la última glaciación, yo lo que me encuentro es que el nivel del océano había bajado en el 22.000 antes de Cristo unos 120 metros de profundidad. Es decir, que del 13.000 al 9.000 antes de Cristo es cuando se produce una subida del nivel del océano por el descongelamiento de los polos, eso es científico, eso está demostrado, de 100 metros en 3.000 años nada más. Efectivamente, con solamente esos 100 metros de profundidad puedes sumergir un conjunto de terreno, no solamente de islas, sino también de península, gigantesco. Yo no puedo estar seguro de que desapareciese en un día o no. Lo que sí que tengo claridad es que desapareció de una forma natural por ese crecimiento del océano.
No por un volcán que o una erupción volcánica, como algunos también cuentan.
Sí, es posible que si situamos la Acrópolis cerca de volcanes, que tendría lógica, porque yéndote a una época glacial, qué mejor sitio que construir una ciudad cerca de volcanes. Pero,
¿para estar calentito?
Para estar calientes. Pero teniendo en cuenta que la destrucción se supone que fue por el agua, el volcán tendría sus influencias con terremotos y con destrucción volcánica, pero lo que haría desaparecer completamente esa ciudad sería la inmersión en agua. ¿De
ya.
acuerdo?
Espera, ponemos un poquito de música. Porque quiero ir a tus pruebas. De repente encuentras un disco áureo, ¿no? Lo tienes por ahí, hemos sacado alguna fotografía, está en la portada de tu libro, un disco. Cuéntame un poco la historia de eso.
Bien,
por empezar a dar ya pruebas tuyas de ese trabajo que tú has hecho,
de acuerdo,
para demostrar que esto es historia y no es una leyenda.
Yo me encuentro este disco en un libro que habla sobre tesoros tartésicos, ¿de acuerdo? Y cuando lo veo, cuando lo describen en el libro, veo que es una simplificación de la Acrópolis de la Atlántida tal como dice Platón, ¿de acuerdo? Con sus anillos, con sus canales de agua. Y lo curioso de este disco áureo encontrado en Portugal, en Benzafrim, que estaría datado a día de hoy, tendría 2100 años, ¿vale? Es que tiene una lengua escrita en símbolos dentro de este anillo, ¿no? Y además hay cinco secciones con cinco pares de espirales gemelas, que ahí estarían esos 10 reyes atlantes que son gemelos, ¿de acuerdo? Lo que me lleva a pensar que esto tiene algo que ver con la Atlántida, aparte de esa descripción de la Acrópolis que está aquí implícita, sería la traducción etimológica de los símbolos que están en el disco. Cuando lo traduje, me encontré dos palabras: Conist, Balt. Conist Sí que hay un pueblo llamado los Cuneos o los Conios en el sur de Portugal, ¿de acuerdo? Pero hasta ese punto es histórico y no tiene mucha referencia con la Atlántida. En el momento que recuerdas que en el último anillo de la Acrópolis Atlante había un hipódromo y de pronto al estudiar la palabra conis, etimológicamente hablando, por toda Europa y por África, me encuentro que conis significa en polaco, eslovaco, turco, ruso, caballo. Y si no es caballo, en alemán significa realeza o fuerza, como König en alemán o King en inglés. O, por ejemplo, la palabra KN con etimología te puede dar derivaciones de palabras como, por ejemplo, knight, que es caballero, el que monta caballo también, ¿no? Lo curioso es que estos conios en griego se llamaron cinetes.
Cinetes.
Y estos cinetes, de esa palabra pudo derivar la palabra sinete, jinete o jineta, el que monta caballo. ¿De acuerdo? Y en África, la palabra con la puedes encontrar también en ciudades, coni, como en la India, en el Congo. Congo tiene la palabra con, ¿no? Y significa fuerza, como King Kong, por decirlo así, ¿no? El encontrarme esta palabra expandida por toda Europa y por África en ciudades como Conil, Conimbra, Tarracón, como los diferentes nombres de pueblos, ¿de acuerdo? Inclusive encontrar ciudades Conin, llegando hasta Turquía, ¿vale? Se corresponde, etimológicamente hablando, con la expansión que dice Platón de que los atlantes conquistaron toda Tirrenia, Italia, hasta llegar casi a Turquía y por toda África. Es la primera prueba que pongo encima del libro, que es etimológica.
Es decir, un lenguaje que se expande por una serie de lugares que todavía se sigue recordando, se sigue hablando ahora, que tiene un origen común, que para ti es la Atlántida.
Correcto. El problema es que a día de hoy no está reconocido que el pueblo de los conios se expandiera por Europa y por África, ¿de acuerdo? Se supone que es un pueblo precelta, paralelo en historia a los tartesos o a los turdetanos, pero que nada tiene que ver ni con los íberos ni con los celtíberos, que es anterior. Y hasta ahora lo reconocido por la historia es que no se expandieron, que se quedaron en la zona del sur de Portugal, en la zona del Algarve, y fue cuando llegaron los romanos que desaparecieron. Fueron conquistados y desapareció como pueblo.
De la historia. Hay una pregunta, ¿qué tiene que ver los canarios con... si los canarios son descendientes de los atlantes? Nos preguntan también.
Pues, gracias a la investigación que hago sobre la importancia del caballo dentro del mito, voy buscando referencias y lo que encuentro, una de las pruebas que pongo en el libro, es esta vasija de barro que
ahora vamos a hablar de ella también, sí.
Y esa vasija me lleva a concluir que seguramente la Acrópolis estaba situado en las Canarias. En la vasija, luego, si hablamos de ello, ya podemos entrar al detalle de las pruebas por las cuales derivo que la zona donde estuvo la capital tiene que ser únicamente las Canarias. Con lo cual, a la pregunta, sí, son descendientes.
Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
Con un misterio que nos llama mucho la atención, que es la Atlántida. Ese disco Áureo primero te da un montón de pistas para hablar de un lenguaje. Segunda cosa que encuentras, ¿cuál es?
La importancia dentro del mito del caballo.
Iba a pasar ahora a ese...
Sí.
A ese...
Busco todas las referencias que haya sobre el caballo y los atlantes y me encuentro una vasija en el Museo de Prehistoria de Valencia, ¿de acuerdo? Esta vasija es un leves de barro del año 350-300 antes de Cristo, de la cual se ha hablado mucho, no soy el primero del que habla, pero dentro de la escena descrita de la vasija pintada aparece una doma del caballo y aparece una captura de un toro con cuerdas. Hay mucha gente que ha escrito de cada una de las escenas. Lo que ha pasado desapercibido es que en la base de la escena, en la base, hay una zona de bosque con animales, una zona de agua claramente diferenciada, una zona de tierra donde está el hipódromo con la doma del caballo, de nuevo una zona de agua con el toro y la captura del toro, y también zona de tierra con soldados entrenándose y luchando entre ellos. Y ya por último, acaba la escena de nuevo dando la vuelta a la zona del bosque. Si hiciésemos un corte transversal a la Acrópolis de la Atlántida y fuésemos paso por paso viendo lo que nos encontraríamos, es la descripción que aparece en esta vasija al detalle.
Según cuenta Platón.
Según como cuenta Platón. Pero además, la ventaja que tenemos en este caso es que, mientras que Platón estaba escribiendo el mito en Grecia, coincide la fecha con la datación de la vasija, con lo cual esta vasija fue pintada en el mismo momento en que alguien por primera vez estaba escribiendo sobre el mito en Grecia, con lo cual ya tienes una prueba de que ese conocimiento sobre la Atlántida ya estaba aquí en España antes de llegar el mito aquí a España.
¿Dónde se encuentra esa vasija, dices?
En el Museo de Prehistoria de Valencia.
Sí, pero ¿dónde se encontró originalmente?
En San Miguel de Liria, en Valencia.
¿Un yacimiento romano, ibérico?
Un yacimiento ibérico.
Ibérico.
Está datado como ibérico en el siglo III o IV de Cristo.
Vale. Hay otro dato significativo en ese disco áureo que antes no hemos dicho tú. Trataste de hacerlo, se lo mandaste a un orfebre para que lo hiciera tal y como estaba la pieza original, ¿no? ¿Y qué pasó?
Hombre, el orfebre lo que me dijo era que hacer esto manualmente era un trabajo increíble y que él se veía incapaz de hacerlo. E intenté encontrar joyeros que me lo pudiesen hacer a mano y todos me dijeron que no, que a día de hoy lo veían casi imposible. Sobre todo porque no es un molde, esto no es un molde, es un trabajo hecho a mano, cincelado, paso por paso. Al final la réplica que me han realizado ha sido con ordenador.
¿Con ordenador? Con ordenador. ¿No lo han podido hacer como supuestamente lo hicieron en su tiempo?
A intentar hacerlo manualmente tienes que tener un conocimiento muy alto de lo que estás haciendo, porque cada dibujo se hizo paso a paso con un sentido, con un orden. Si te equivocas en el orden, destrozas el disco.
Ya. Esta noche estamos dando pequeños fragmentos de esta extraña historia, como quizá ha querido hacer nuestro invitado Javier, para que se deje ahí y que lo sigan investigando, ¿verdad? No podemos, desgraciadamente, abarcar todo lo que cuentas en el libro y todo lo que significa la historia de la Atlántida, pero sí quiero que vayamos de viaje por el mundo.
Cada vez se duda menos de la existencia de la Atlántida y de su fulminante desaparición tras un tremendo cataclismo. Según algunas de las investigaciones realizadas, buena parte de los atlantes que se salvaron llegaron a la costa de Marruecos y desde allí se dirigieron a Egipto, llevando consigo el recuerdo de su civilización, sus conocimientos y creencias, y dejando abundantes muestras de su paso. Pero también se supone que pudieron llegar más lejos. Incluso hasta México. Los atlantes de Tula pudieron ser algunos de sus descendientes. Nuestro invitado nos hablará de estas teorías.
La Atlántida se destruye y, según algunas historias, cuentan que algunos se dispersan por diferentes partes. Llegan a África, quizá Canarias, quizá Egipto.
Sí, correcto. Y más allá seguro. Seguramente llegarían a la zona de India, hasta Australia inclusive.
¿Sí?
Sí, por todo el mundo.
¿Dominaban la navegación entonces, claro? Con
la navegación y controlaban el caballo como para poder moverse rápidamente, ¿de acuerdo? Yo tengo que decir que dentro de lo que es el libro, estoy diciendo que la razón fundamental por las cuales los atlantes empiezan a hacer una migración o una conquista es porque se ven que desaparecen como cultura, por culpa de que su imperio es sumergido. Y de hecho buscan fundar nuevas ciudades por todo el mundo, en lugares altos, fortificados, con construcciones de piedras colosales y heterogéneas, para que aguante una posible continuación de ese nivel del mar que seguía subiendo para ellos y que no sabían cuándo iba a parar, ¿de acuerdo? Por esa razón, estos atlantes seguramente se expandieron por todo el mundo buscando lugares altos donde construir nuevas colonias.
¿Pirámides, quizá?
Las pirámides seguramente serían el recuerdo de la zona donde ellos vivieron, con formas piramidales como volcanes.
¿Sí?
Sí.
En tu libro hablas también de una isla que está cerca de nuestras Islas Canarias, que está sumergida en este momento. Cuéntame un poquito algo de ello y nos vamos a hablar de los indios Hopi y una imagen que sacas ahí que a mí me ha dejado...
En la vasija de Valencia aparecen en el fondo de la escena tres pirámides o tres montañas con formas piramidales que yo identifico como volcanes. Y gracias a esas referencias, al final acabo situando la Acrópolis en Canarias. Y si tengo que situar en datación en el 9.000, 10.000 antes de Cristo, y miro a ver cómo estaba el nivel del océano en aquella época, el nivel del océano estaba más bajo, ¿de acuerdo? Unos 100 metros más o menos.
Ajá.
¿Qué aparecería si bajamos el nivel del océano Atlántico? Porque los polos están mucho más grandes, ¿no? A nivel de islas, ¿no? Aparecería una isla nueva, que es el Banco Amanay, ¿de acuerdo?
¿Está enfrente de...?
De Fuerteventura.
Cerca de Fuerteventura.
Enfrente de la playa de Fuerteventura de Amanay, a unos pocos kilómetros, emergería una isla circular de unas 800 hectáreas que tendría una meseta como la que se describe en la Acrópolis de la Atlántida.
Y curiosamente, desde ahí, mirando al resto de las islas, puedes ver el Teide, que es un volcán de forma piramidal, y otros volcanes que hay en las otras islas, ¿no?
Correcto. A tu alrededor lo que tendrías son islas con formas volcánicas, que es lo que además se representa en la vasija que está en Valencia. Y como prueba fundamental, aparecen cuatro perros en la zona del hipódromo. Que
¿En esa vasija?
Que la genética del perro es la misma que la del podenco canario, que es raza original de Canarias.
No vamos a poner en tela de juicio lo que cuentas, simplemente son datos para que tú has abierto un camino para que historiadores y un montón de gente, pues te preguntaría, ¿por qué te has dado cuenta tú de todo esto? ¿Eres más listo que los demás? ¿Has sabido mirar mejor con esas gafas que llevas? ¿O eres un elegido para dar esta información? ¿Platón te ha dicho, venga, o los atlantes te han poseído y quieren que saques a la luz su historia?
Yo creo que por ahora lo que he usado ha sido la lógica, el razonamiento. He querido que este libro sea un ensayo científico histórico que ponga las pruebas encima de la mesa para que la gente lo investigue, los expertos que están más lejos de lo que yo puedo alcanzar, ¿de acuerdo? Ahí es la base inicial para empezar a hacer una investigación histórica sobre el método.
Vale, y que no a priori digan, este tío está loco, este tío no es historiador, no sabe de qué habla, y lo que ha juntado son unas cuantas paparruchadas que... Por lo menos abran un poco la mente para intentar llegar más allá. Penachos, me quedan por preguntarte dos cositas. Penachos y la Dama de Elche. Penachos, hay muchos penachos que surgen, se ven incluso en esa vasija, y que están en multitud de lugares del mundo.
Correcto. Durante la investigación que hago en el libro, al final me atrevo a identificar quiénes eran los atlantes. Y al identificarlos, les encuentro una característica fundamental. Una de ellas es que estaban vestidos con penachos de plumas. Decir esto en una zona europea ya es bastante complejo, pero hay pruebas, están puestas en el libro, ¿de acuerdo? Arte rupestre, cerámicas y demás. Cuando empiezo a investigar la importancia de los penachos o plumajes en todo el mundo, es cuando también me puedo ir a América y ver la importancia que tuvo allí, que sin duda es más destacada que en la zona europea y africana, ¿vale? O en Amazonia los jefes llevan penachos, ¿de acuerdo? Cuando Hernán Cortés llegó a México, Montezuma no le regaló oro ni plata directamente. Su primer regalo que le dio a Hernán Cortés fue un penacho de plumas.
Como un recuerdo de que eso era algo importante.
De hecho, le consideraban el dios que volvió del este. Decir que al dios que volvió del este le regalan un penacho de plumas es muy significativo.
Vale, en dos minutos, los Hopi y la Dama del Elche, ¿qué tiene que ver una cosa con otra a tantos kilómetros de distancia?
Investigando estos penachos, pues claro, tengo que investigar también las culturas indias, ¿no? Porque van vestidos con penachos de plumas, así de evidente. De pronto me encuentro una coincidencia respecto a una costumbre arcaica de los Hopi, en la cual la mujer soltera Hopi que busca marido se acicala de una forma muy especial, que es muy parecido a la representación de la Dama de Elche, ¿de acuerdo? Hace unos rodetes de pelo a los lados, ¿de acuerdo? Se pone una manta rojiza con líneas transversales, se acicala también con collares de oro y pendientes de oro, y cuando lo comparas con la Dama de Elche, paso por paso, te das cuenta de que inclusive a nivel de la manta, las rayas, la forma de ese pelo, hay que decir que la Dama de Elche lo que tiene son un rodete metálico, no es pelo, ¿de acuerdo? Pero la simbología, la forma de representar a esas figuras es igual, es la misma. Pero
es como si estuvieran copiando las mujeres Hopi
una costumbre.
una costumbre.
De hecho, se ha dicho muchas veces que la madre de Elche no podía ser española porque tenía rasgos orientales. Fíjate en la cara de la chica de representada en la foto del Hopi y la cara de la madre de Elche. Los ojos rasgados, la figura es muy parecida. Es muy curioso.
Espera, ¿te quedas dos segunditos para despedirte en la siguiente hora? Dame otra prueba más, en un minuto de restos atlantes por el mundo.
Bueno, aparte también las pruebas de el uso suyo de los barcos, que en su proa tenían la forma de un caballo, ¿no? Y que eso también posiblemente fuese herencia posterior de los fenicios. Aquí había que hablar de las subculturas posteriores, como pudiesen ser las colonias minoicas, la cultura fenicia, como restos de esta cultura atlante. De hecho, hay que recordar que son los fenicios los que luego vuelven de nuevo a las columnas de Hércules y a volver de nuevo al océano. Es el pueblo que vuelve de nuevo con un conocimiento de que se puede hacer navegación oceánica, como si ya lo supieran, como si ya supieran que se puede hacer, que es un conocimiento previo, ¿no?
Con eso cambiaría la historia absolutamente, ¿no? Si se demuestra que la Atlántida existió.
Habría que reescribir gran parte de los libros de historia, correcto.
Quédate con nosotros y te despido en la segunda hora, ¿te parece?
De acuerdo.
Tenemos que hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés nos traen toda la información. Nosotros seguimos, tenemos todavía mucho que contaros. ...900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis intervenir en ese concurso. Un montón de llamadas estamos teniendo, tenemos 5 premios para daros las gracias. Hablaremos en la segunda hora de algunas pruebas. Miguel Pedrero viene cargado de, dice que pruebas que demuestran, hoy estamos tratando de daros pruebas, la existencia de Dios. Seguramente nos daremos un paseo por esa taberna que tenemos, el Derviche, y algunas otras cosas. No os vayáis, esto es El Espacio en Blanco, estás en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Volvemos, esta es la segunda hora del Espacio en Blanco, con los saludos para todos los que estáis ahora conectados en Radio 1, Radio 5 y en cualquier parte del mundo a través de la radio online en nuestra página web de Radio Nacional. Entre todos llenamos este espacio en blanco y os lo agradecemos, nuestra gratitud por ello. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Y mientras cambiamos el decorado para saludar a nuestro compañero Miguel Pedrero, darte las gracias. Javier, una prueba antes de que te vayas, de que esto del Atlántida y todo ese trabajo que has hecho, que como hemos dicho es una senda que tú abres para que ojalá sigan algunos arqueólogos, historiadores que... Bueno, aprovechando ese haz de luz que tú les das, sigan con eso para poder encontrarlo. ¿Tú crees que algún día encontraremos realmente, como pasó con Troya? Era un mito, nadie lo creía y de repente llegaron allí, excavaron y ahí estaba Troya.
No tengo la menor duda de que algún día se van a encontrar inclusive sumergidos, restos y también emergidos, ¿eh? Seguramente ciudades que se pueden datar en esas épocas.
¿Sí?
Sí.
Ha sido un placer, me has pillado bebiendo agua, ha sido un placer que haya estado en el programa. Forma de contacto, quien quiera criticarte, que alguno habrá, quien quiera alabarte, preguntarte más cosas.
He dado de alta en Google dos sites que hablan del libro, ¿de acuerdo? Si metes en Google los tags, la realidad histórica de la Atlántida, va directamente al site y allí inclusive hay una zona de comentarios, noticias sobre el libro, lo que quieran sobre el libro. Inclusive pongo PDFs y demás información.
Y ahí podéis ver seguramente en esa página ese disco áureo y esa... ¿Cómo lo llamas?
Es un leves.
Esa vasija.
Es una vasija de barro que se utilizaría en el siglo IV por un pueblo íbero para llevar comida o inclusive para enterramientos. Y hay casos de enterramiento dentro de esa vasija.
Ha sido un placer tenerte, gracias. Espero que vuelvas al Espacio en Blanco y que hayas disfrutado estando con nosotros.
Igualmente, ha sido un placer estar aquí.
Gracias, me volé.
Hola, soy Bilal, desde el punto más bajo de la Tierra, el Mar Muerto, en Jordania. Saludos de los oyentes del espacio blanco. ¿Está bien?
Y 8, 2 y 8 en las Islas Canarias. El espacio en blanco en Radio Nacional abre de nuevo las puertas a un compañero que hacía tiempo que no venía por aquí. Don Miguel Pedrero, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Un placer que estés de nuevo con nosotros.
Igualmente, ya tenía hambre de micro.
Ya, pues no te lo comas mucho, ¿eh? ¿Cómo hacéis que de repente? ¿Qué vicio tenemos con esto de la radio, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta?
Sí.
Pasión, afortunadamente.
Bueno, para mí es el medio por excelencia, ¿no? No hay nada que se le iguale.
He visto que estabas ahí fuera escuchando lo que decía Javier acerca de la Atlántida. Qué tema tan increíble, ¿verdad?
Bueno, me parece fascinante todo lo que ha dicho. No sé si tendrá razón o no, pero desde luego es una tesis muy trabajada, coherente y que tiene su sentido.
Ajá. ¿De qué nos vas a hablar tú hoy, Miguel? ¿Pruebas de la existencia de Dios, eso qué es?
Sí, bueno, este es un debate muy viejo, ¿no? En el mundo académico, sobre todo en Estados Unidos, hay un enconado debate entre los evolucionistas y los creacionistas, ¿no? Que ahora, bueno, los creacionistas más bien se han ido al ala del diseño inteligente, ¿no? Defienden que tuvo que existir una inteligencia, algo, Dios, entre comillas, que creó la vida en la Tierra, ¿no? Desde mi punto de vista, no hay nada que decir en contra de las teorías evolutivas, ¿no? Está claro que los organismos complejos evolucionan siguiendo las leyes de la selección natural que enunció Darwin. De eso no hay ninguna duda, ¿no?
¿Estás diciendo que Dios no creó en siete días?
Lo que quiero decir es que las teorías evolutivas, yo creo que están perfectamente demostradas que funcionan en organismos complejos, pero el problema es cuando se intentan aplicar esas tesis al origen de la vida, es decir, cómo nació la primera célula viva, ¿no? Y ahí las cosas para nada están tan claras, y hay científicos de primer nivel que defienden, en base a una serie de tesis que voy a tratar de explicar esta noche, que en realidad la primera célula viva que apareció en la Tierra no se formó por un proceso de selección natural en base a una serie de elementos inorgánicos que dieron lugar a la primera célula viva, sino que alguien tuvo que crearla. Estamos hablando nada más y nada menos que de ingeniería genética, y te estoy hablando de premios Nobel.
Ya. Es decir que si vamos a ese origen, dejamos a Dios un poco al lado, ¿no? Aunque quizás sea la esencia de Dios.
Sí.
Hay gente que dice que eso no es de aquí.
Claro.
El ADN, ¿no? El origen del ADN.
Sin duda. Entre otros, el descubridor, o uno de los descubridores, de la estructura del ADN, ¿no? Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN en forma de doble hélice, y por eso recibieron el premio Nobel de Medicina del año 1962. Ambos estaban convencidos de que el ADN llegó a la Tierra ya formado, es decir, no había pasos intermedios, ¿no? Watson siempre fue más cauto, ¿no? De hecho, James Watson fue el director del famoso Proyecto Genoma Humano, ¿no? Uno de los proyectos más importantes, uno de los proyectos científicos más importantes de la historia de la humanidad. Y bueno, es cierto que lograron hacer el mapa de los 25.000 genomas que forman un ser humano, ¿no? Falta decodificarlo. Pero su compañero, Francis Crick, otro de los descubridores, junto a Watson, de la estructura del ADN, un tipo mucho más vehemente, mucho menos cauto, no tuvo ningún reparo en afirmar, y es una tesis que defendió hasta el final de sus días. Murió hace no demasiados años a una edad avanzada, que la primera célula viva que apareció en la Tierra llegó a nuestro planeta a bordo de una nave extraterrestre.
¿Sí?
Sí, sin ningún problema. Decía que era la única explicación, la única posibilidad, que llegase a la Tierra ya formada. Hay otros científicos que aluden, sin entrar en más disquisiciones ni en más profundidades, a algún tipo de inteligencia cósmica. Difícilmente hablan de Dios, ¿no? Algún tipo de orden implícito, inteligente. Francis Crick y otros tantos como Fred Hoyle, ¿eh?, que también llegó a apuntar a la posibilidad de que esa célula llegara a bordo de una nave extraterrestre. Estamos hablando, Fred Hoyle, uno de los grandes astrofísicos de la historia de la humanidad. Yo invito a cualquiera a los oyentes que nos están escuchando que recuerden aquello que estudiaban en la escuela, ¿no? Normalmente en la escuela primaria nos enseñan la tesis políticamente correcta de cómo nació la vida en la Tierra, a través de elementos inorgánicos. Esos se formaron y dieron lugar al primer elemento orgánico, a la primera célula viva, ¿no? Y bueno, las escuelas pues suelen dar una serie de elementos, una especie de puzzle, y dice, bueno, pues estas eran las piezas inorgánicas que se juntaron y dieron lugar a la primera célula viva, ¿no? Y los chavales, pues bueno, colocan allí las piezas, unas se engarzan con otras. Es un proceso muy intuitivo, pero que en el fondo no tiene ningún sentido, ¿no? Porque el propio chaval que está montando ese puzzle es el diseñador inteligente, y cada una de las piezas de ese puzzle han sido fabricadas por una inteligencia, en este caso una inteligencia humana, ¿no? Más adelante en el instituto nos hablan de la famosa sopa primordial, seguro que te suena.
Sí.
¿No? Lo hemos estudiado todos en biología en el instituto. Esto parte de un experimento del año 1953 en la Universidad de Chicago, dos científicos, Harold Urey y Stanley Miller, que en realidad lo único que hicieron fue, bueno, formar una mezcla acuosa en la que introdujeron pues una serie de moléculas simples, ¿no? Metano, amoníaco, hidrógeno, vapor de agua, y le aplicaron una serie de chispas, ¿no?, que harían la función de los rayos primordiales, ¿no? Mm. Y eso, en teoría, lo que tendría que hacer es crear vida, ¿no?, una serie de elementos inorgánicos que dan lugar a la primera célula viva, ¿no? Y nos enseñaron que este experimento era la prueba científica de que así nació en la vida en la Tierra. Pues nada de nada. Hoy en día ni siquiera los evolucionistas más acérrimos defienden esta teoría.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Y esta noche detrás de uno de los misterios más misteriosos que tenemos. ¿Cómo surge entonces la vida?
Bueno, pues este experimento lo único que consigue es un montón de basura y algunos aminoácidos.
Sí, sí. ¿Y la sopa primordial tampoco?
No, bueno, se supone que es el caldo primordial donde, bueno, pues en agua, en un elemento acuoso, pues surgen los primeros rayos, y a partir de ahí esos rayos son los que provocan que una serie de elementos inorgánicos se transformen en una célula viva. Ah. No, nada de nada. Lo único que se consigue es basura y unos pequeños o una serie de aminoácidos. Los aminoácidos son unos de los elementos más simples de una célula, ¿no? Pero no tiene nada que ver con una célula viva, pero absolutamente nada. Esos aminoácidos tienen que ensamblarse de una forma muy determinada, muy precisa, en un orden muy concreto, para formar una proteína. Y la proteína es simplemente uno de los elementos más sencillos que conforman una célula, que es algo enormemente complejo. Por lo tanto, el experimento de la sopa primordial no explica nada de nada. Además, los aminoácidos y las proteínas se ensamblan de una manera muy concreta en base a una información que le transmite el código genético, el ADN y el ARN. Si lo que se forman son aminoácidos, si no hay ADN ni ARN, difícilmente esos aminoácidos pueden dar lugar a proteínas, esas proteínas a una célula. Es decir, estamos hablando, el misterio ya no es solo cómo se forma una célula viva, es decir, el proceso, sino el gran misterio es el software, la información. Es decir, ¿quién mete ahí la información para que los elementos de esas células se ensamblen de una manera determinada y funcionen de una forma muy concreta? Pero aún hay otro problema más, y es que solamente una célula viva puede formar otra célula. Entonces, nadie se explica, o es muy difícil de explicar, cómo nació la primera célula si siempre se necesita una célula para formar otra célula.
Dios, ¿no?
Bueno, esa es una explicación. O por eso te hablaba antes de Fred Hoyle, de Paul Davis, de Francis Crick, ¿no? Científicos de primer nivel que defienden que la única posibilidad es un diseñador inteligente, ¿no? ¿Qué dicen los evolucionistas?
Un diseñador inteligente que puede ser Dios, o visto desde otro punto extraterrestres, o...
Sí, pero eso iremos luego. El tema extraterrestre en el fondo no explicaría nada, ¿no? Porque es bien cierto que algunos evolucionistas radicales, bueno, después de concluir que todas estas explicaciones científicas, bueno, difícilmente pueden explicar cómo se formó la vida, pues lo arreglan fácilmente, ¿no? Pues dicen, bueno, llegó a bordo de un meteorito, ¿no? Vale, uh-huh. La teoría de la panspermia. Pero lo único que hacemos es trasladar
el origen más lejos, ¿no?
Trasladar el problema, porque ¿cómo se formó esa célula? Y nos dirán, no, llegó de otro meteorito de otro planeta. Vale, vale. Y ese meteorito que llegó de otro planeta,
¿de dónde?
Sí. La célula que transportaba, ¿cómo se formó? Y así podemos seguir hasta el infinito. Hay otros, como Francis Crick, que apuntan a la hipótesis extraterrestre directamente, ¿no? La célula llegó a bordo de una nave extraterrestre. En el fondo hacemos lo mismo, es trasladar el problema, ¿no? Es decir, vale, y esos extraterrestres, esas entidades biológicas extraterrestres,
¿cómo se formaron, no?
¿Cómo se formaron, no?
¿Cuál es la respuesta a esta historia?
Bueno, la respuesta de un evolucionista, te diría, un evolucionista, estamos hablando para el origen de la vida, ¿eh? Yo ya he explicado al principio que la teoría evolutiva es perfectamente trasladable a lo que son organismos complejos. De eso no hay ninguna duda, de cómo funciona el proceso de selección natural, ¿no? Está muy estudiado. El problema es aplicar eso al origen de la vida. ¿Qué te diría un evolucionista? Pues bueno, que la primera célula viva nació de un modo excepcional, ¿no? Nunca se ha visto en la naturaleza cómo se forma una célula viva, según definen estos evolucionistas, que dicen que los aminoácidos estarían compuestos de una molécula de ARN, ¿no? Eso no se ha visto nunca en la naturaleza, ni se ha logrado hacer en laboratorio, pero dicen, bueno, esa es una explicación. De pronto nace un aminoácido con ARN. No explican cómo nació el ARN, ¿no? Lo cual ya invalida bastante esa teoría. Pero aceptando que naciera ese ARN, vale, tenemos un aminoácido y ARN. ¿Cómo se formó una célula compleja? Dicen, el ARN hace todas las funciones de esa célula. Es algo absolutamente excepcional. Nunca se ha visto. Es decir, tenemos que aceptar que de pronto surge ARN de la nada, no se explica cómo, que ese ARN hace la función de toda la célula, tampoco nos explicamos cómo ni de qué manera, y si aceptamos todo eso, que, bueno, parece ciencia ficción, si aceptamos todo eso, la siguiente pregunta es, vale, si el ARN hace la función de toda la célula, ¿en qué momento el proceso evolutivo de esa célula viva o de otras células, ese ARN cede todas sus funciones a la célula en sí? Es decir, hay tantísimas preguntas sin respuesta, y luego cuando uno se acerca un poco a temas muy complejos, como es el de la formación de una célula, pues son cosas absolutamente alucinantes, Miguel. Es decir, las proteínas para formar una célula se colocan en un lugar adecuado en el momento preciso. Justo cuando van a llegar a su lugar, entre comillas, de aparcamiento, se van plegando de una forma concreta. Es decir, esa información ya la tienen. Esa información es la que transmite el ADN y el ARN, que es el gran misterio, el software. Es decir, y además de todo eso, la célula tiene que tener la cantidad precisa de proteínas, y para eso hace una cosa alucinante, y es que en momentos determinados la célula detiene todas sus funciones y en otros momentos se reinicia, como un ordenador, ¿no? Y todo eso para que la cantidad de proteínas y de otros elementos sea el necesario para la creación de esa célula. Es decir, es algo tremendamente complejo. Lo que yo estoy explicando es muy superficial, ¿no? Pero es algo tan complejo que hay muchos científicos de primer nivel, muchísimos, que nos explican cómo ha llegado a ser esto así. Y hay algunos de ellos que son valientes y públicamente afirman que, bueno, ese experimento de la sopa primordial y esas teorías de cómo surgió la primera célula en realidad no explican nada.
Miguel, no quiero cambiar de tu guión, pero ¿cuál es la solución a toda esta historia? Te voy a preguntar, ¿Dios?
Bueno, la solución es que no hay solución.
La solución. ¿Somos un producto de, yo qué sé, simplemente de una casualidad?
No, vamos, desde luego yo no creo que seamos fruto de una casualidad. Como te digo, esto es un debate muy actual y muy enconado entre diferentes científicos, todos ellos de primer nivel. Los de un bando y los de otro. Mira, hay un científico de primer nivel y también un gran divulgador científico que se llama Roger Penrose, ¿no? Y él hace una analogía, yo creo que muy visual, ¿no? Y que los oyentes se van a quedar con ella, ¿no? Él habla del software, de la información, ¿no? Y dice que ese software, esa información contenido dentro del ADN, el ARN, tiene que tener un creador, ¿no? No puede surgir por sí solo, ¿no? Uh-huh. Entonces los evolucionistas le dicen, bueno, pero un software puede dar lugar a otro software. Y dice, sí, ¿y quién creó ese primer software? Entonces argumentan, bueno, pues se pudo haber creado en base a, digamos, fragmentos de ese software que se reúnen y se compactan. Y dice, vale, pero alguien tiene que crear, digamos, el primer fragmento de ese software. Es decir, todo nos lleva, absolutamente todo, a ese primer creador, ¿no? Y de hecho hay un grupo de microbiólogos liderados por Michael Behe, que es catedrático de bioquímica en la Universidad Norteamericana de Leeds, que defienden que alguno de los determinados elementos moleculares son, y así lo dicen, máquinas genéticas, ¿no? Formados por piezas mecánicas.
¿Sí?
Sí. Y hablan de dos elementos concretos. Es alucinante, ¿no? Yo invito ahora a los oyentes, si tienen internet delante, que tecleen flagelo bacteriano, ¿no? En internet, ¿no? Lean algo y, sobre todo, miren las imágenes que se han logrado de un flagelo bacteriano, ¿no? Bueno, pues está formado por una serie de piezas mecánicas. Rotores, paletas, anillos...
¿Qué me dices, sí?
Transmisores, completamente. Además, Behe y otra serie de microbiólogos defienden la tesis que ninguna de estas piezas mecánicas tiene una función por separado. Es decir, que difícilmente podrían llegar a ser lo que realmente son por un proceso de selección natural, sino que ninguna de esas piezas tiene ninguna utilidad por separado, a no ser todas ensambladas para dar lugar a ese flagelo bacteriano. Es decir, estamos hablando, Miguel, de piezas mecánicas. Es decir, y ya si nos vamos al ámbito de la estadística, de las posibilidades, antes te hablaba de Fred Hoyle, Alfred Hoyle, uno de los grandes astrofísicos en toda la historia, ¿no? Y Fred Hoyle decía algo que yo creo que tiene todo el sentido, ¿no? Él decía, vamos a ver, ¿qué posibilidad hay matemática de que por azar surgiera una sola proteína? Y la proteína es simplemente uno de los elementos que conforman una célula, y ya no hablemos del software y de la información que hace que funcione la célula. Es un solo elemento. Pues bueno, es las posibilidades de que se formara por azar es de una entre 10 elevado a 113 ceros. Es decir, 10 seguido de 113 ceros. Pero es que cada célula tiene 2.000 proteínas. ¿Qué posibilidad hay de que se formaran por azar esas 2.000 proteínas? Pues una posibilidad entre 1 elevado de 40.000 ceros. Matemáticamente, una posibilidad entre 1 elevado a 50 nunca se ha dado en toda la historia del universo. Imagínate lo que es una elevado a 40.000 ceros. Y hablamos solo de proteínas. Y los demás elementos, si los introducimos en este proceso matemático, pues nos daría pues una posibilidad entre una elevado a quintillones o cuatrillones de ceros.
¿A dónde quieres llegar? ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Quién ha movido todo ese teatro para que estemos aquí en este momento?
No tengo ni la más remota idea. Los defensores del diseño inteligente para el inicio de la vida en la Tierra, para el surgimiento de la primera célula viva, tienen diferentes opiniones, pero la mayoría de ellos no llegan más allá de afirmar que se trata de algún tipo de inteligencia. No entran si es una inteligencia extraterrestre, no entran si es una inteligencia dimensional, no entran en disquisiciones, en grandes disquisiciones filosóficas, si es el propio Dios.
Inteligencia.
Pero alguna clase de inteligencia. Fíjate los nombres que hemos dado.
Dios.
Sí, y fíjate, últimamente algunos evolucionistas están tirando, y fíjate que esto es tremendamente curioso, de la teoría del multiverso, de infinidad de universos paralelos, de infinitos universos paralelos, para justificar, fíjate qué curioso, el surgimiento de la primera célula, ¿no? Como han llegado a la conclusión de que las posibilidades de que la primera célula viva surgiese por azar de una serie de elementos inorgánicos, que es absolutamente imposible, llegan a decir, bueno, como hay infinitos universos paralelos, en alguno de ellos, y ha tenido que ser en el nuestro, en el que vivimos, se han dado una serie de casualidades absolutamente imposibles. Pero como hay infinitos universos paralelos, hay infinitas posibilidades, y se ha dado en este. Aún así, esa tesis tampoco explica nada. Porque entonces yo preguntaría, vale, ¿y quién creó el primer universo del que surgieron todos los demás? ¿Quién creó la primera célula, el primer elemento del primer universo que dio lugar a todo el resto de infinitos universos paralelos? Preguntas sin respuesta. ¿Ves que cuando se quiere llegar a una conclusión, entre comillas, racional o políticamente correcta, en el fondo lo único que hacemos es trasladar el problema?
Me estás liando la noche. Déjame que escuchemos una cosa antes de despedirnos.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
La ciencia buscando, tratando de buscar explicaciones que a veces rebotan a otros lugares más lejanos porque tienen poco que decirnos. A lo mejor estamos metidos en una matriz, como decía ese fragmento, Miguel.
Pues fíjate, es una de las teorías que también se están discutiendo en el ámbito científico. Es que lo curioso de todo esto y lo desalentador, en cierto modo, para los científicos, es que cuanto más sabemos de determinados campos, más nos damos cuenta de que en realidad no sabemos nada. Cuanto más sabemos de microbiología y contemplamos la complejidad de todo el proceso celular, menos sabemos de cómo se creó en realidad. Menos. Cuanto más sabemos, menos sabemos.
Forma de contacto contigo, Miguel. Seguimos investigando todo tipo de fenómenos extraños que están dando. OVNIs, casas encantadas, visitantes de esos de la noche que dan un miedo que te mueres.
Y,
forma de contacto.
Y ya lo he dicho, llevo muchísimo tiempo, meses, más de un año, siguiendo casos que presentaremos en este programa. Casos de ovnis en instalaciones militares españolas, ¿no? Y casos absolutamente espectaculares. Hace poco hablaba con uno de los oyentes del programa que se puso en contacto conmigo, otro caso fascinante, ¿no? Entonces, bueno, encantado de recibir todos esos casos, datos, comentarios. Mi mail es miguelpedrero@hotmail.com. miguelpedrero@hotmail.com.
Gracias, Miguel. Un placer que estés con nosotros. Seguiremos investigando.
Hasta
3:31, 2:31 en las Islas Canarias. Nos vamos un rato a la taberna, pero antes unas informaciones.
Siento tu mano fría correr despacio.
A ver si a lo largo de siluetas conseguimos por lo menos afinar el perfil y que quede más o menos nítido la cara del personaje.
No se pierdan esta semana a Víctor Manuel en Siluetas.
Siluetas con Lara López, los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional.
Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Esta semana tenemos una cita en la taberna del Derviche Blanco. Nos espera nuestro anfitrión, Manuel Fernández. Vamos a saludarle y nos espera un gran viaje. Que la paz sea contigo. ¿Cómo estás?
Alhamdulillah. Bendito sea Dios. Gracias. Adiós. Estoy muy bien.
Un placer estar de nuevo contigo en esta taberna del Derviche Blanco.
Igualmente, sí. El placer es mutuo, de verdad.
¿Pasaste bien las fiestas?
Gracias a Dios, rápidas.
Sí, ¿verdad?
Sí, rápido.
Bueno, hoy no quiero perder tiempo. Nuestros oyentes a veces plantean este espacio de espiritualidad abierta a todas las religiones como un viaje, y hoy nos vamos de viaje realmente, ¿verdad?
Vámonos a un sitio mágico.
A la India.
La cuna de la espiritualidad.
Sí, eso dicen, pero últimamente, yo no sé si está últimamente, mucha gente que viene de allí está un poco decepcionada porque dicen, busco espiritualidad y no se encuentra por ningún sitio. Y yo he de confesarte que la última vez que estuve, el año pasado, creo que fue hace 2 años, vi las escenas de violencia más increíbles que he visto en mi vida, en las calles de Jaipur y en Delhi.
Qué paradoja, ¿verdad?
Sí, esa cuna, ese lugar que ha sido cuna de Mahatma Gandhi, de Teresa de Calcuta, de grandes místicos, ¿verdad?
Qué paradoja que realmente en un sitio que tú sabes, igual que yo, que es de mucha espiritualidad raudales, también estás viendo la otra cara del ser humano, la cara más infame de una realidad que a veces el peregrino que va a India y va con el deseo de encontrarse con un paraíso perdido, pues realmente regresa con que le ha dado la realidad, pues le ha sobrepasado.
Como dices en este escrito que me has mandado, la India es cuna de numerosos hombres santos. Por sus calles ves cantidad de gente renunciante que van vestidos con ese traje azafrán. Beatos iluminados, dices también, y de portadores de ocultos secretos. ¿Tú lo has encontrado así? ¿Lo sigues viendo?
Sí. Esto es innegable. La India, pues, de verdad que es un país de contrastes increíbles. Pero gracias a Dios que siguen estando estos herederos del espíritu, siguen estando allí. No hace falta tampoco arañar demasiado porque los encuentras, o quizás la palabra mejor es que ellos te encuentran a ti. Es así, están ahí, tú caminas, ellos salen de algún sitio donde no había nadie y te dan un mensaje y después se van. Y tú te quedas con cara de qué ha pasado, cómo me ha hecho esto, qué significa esto para mí en mi vida, y es muy mágico.
No cabe duda es que la India, como dices aquí, no te deja indiferente y te golpea, te destruye, quizá para luego volverte, lo has definido de una forma perfecta, te destruye para luego volver a recomponerte, ¿verdad?
Esa es la magia de la India. La India es un elixir, quizás mágico, y quizás es un tesoro que contiene el paraíso y el infierno, y el peregrino tiene que estar caminando entre uno y otro. Entonces ahí realmente te vas a encontrar contigo mismo, y a lo mejor te encuentras con que eres el ser más desconocido que hay.
Cuando uno pasea por cualquier calle de ciudad, de cualquier ciudad en la India, te das cuenta que están atestadas de gente, tráfico caótico, animales sucios, llenos de basura por las calles, ¿verdad?
Esa es la cara de Delhi que hay que digerir. Esa es la cara sucia de la India. Es la cara que vamos también a denunciar, ¿no? Cuando los peregrinos que venimos aquí, o que regresamos a España, pues también está bien que denunciemos esto, y que si podemos hacer algo, pues se haga.
Ya. Calles sucias, atestadas de gente, donde ves a miles de ancianos que salen de sus casas para buscarse la vida, niños también que van buscando, es una pequeña propina o algo que llevarse a la boca. Y es un país, a pesar de todos los contrastes, está convirtiéndose en una nueva potencia económica, donde todavía se rige con el manuscrito de las leyes de Manu. ¿Qué es esto, Manuel?
Manu era un antiguo legislador, se conoce como, nosotros podríamos, por hacer una comparación libre, compararlo con el Moisés hebreo, porque es el arquetipo de un legislador. Entonces las leyes de Manu es un manuscrito antiquísimo que recoge las leyes por las que el hinduismo se ha ido desarrollando, y dentro de estas leyes la segregación por castas.
Castas, que todavía siguen funcionando en la India, ¿verdad?
Por mucho que podamos leer en cualquier publicación y que nos puedan decir que no, pues la realidad es que sí.
Ya, y hay cuatro castas principales, independientemente de que hay muchas subcastas. ¿Nos podrías relatar cómo son estas diferentes castas?
Tenemos los brahmanes, que son sacerdotes, pero son sacerdotes y son estudiosos porque han nacido según esta tradición de la cabeza del dios Brahma. La religión hindú consta principalmente de tres avatares de Dios o de tres manifestaciones de Dios. Uno es Brahma, que es Dios en su forma creadora. Está Vishnu en su forma de mantener esta creación, y después está Shiva, que es el que destruye la creación para después darle la mano a Brahma, que vuelve a crear. Y en este ciclo, pues entonces incesante, infinito, pues dicen que los brahmanes nacen de la cabeza de Brahma. Entonces es la clase más elevada. Después, por debajo, están los kshatriyas, que son guerreros nacidos de los hombros de la deidad. Los vaishyas, que se dedican al comercio, a la artesanía, nacen de las caderas de Brahma. Y por último están los sudras, que son los siervos, la clase más baja, los obreros, campesinos, nacidos de los pies de la deidad.
Sin embargo, estas son las cuatro clásicas. Hay otro grupo, los sin nombre o los innombrables se llaman en la India.
Si nosotros cogemos...
Intocables.
Los intocables. Si nosotros cogemos ahora y con la mano, con cualquier mano, señalamos un cuatro, vemos que hay un dedo que se oculta, que es el dedo pulgar. Este dedo que se oculta simboliza la casta escondida, la casta que por no tener, no tiene ni nombre, no tiene ni casta. Y es se representa con el dedo pulgar, porque es el dedito gordo, para simbolizar la cantidad de gente que está dentro de este submundo, de este subgrupo. Se les conoce como intocables, como los sin nombre. Intocables porque nadie se quiere acercar a ellos, los sin nombre porque nadie los quiere mencionar, los invisibles porque nadie quiere verlos. Y también, bueno, también se les conoce como los Dalit. Esto es una palabra más conocida ya.
Dalit. ¿Dónde viven estos seres?
Estos seres, ¿dónde sobreviven? Es, pues, en lugares llamados slum, que aunque la traducción es como barrio bajo, realmente no es así. Estos slums son, por hacernos una idea, son más que vertederos, son algo peor que vertederos, donde ellos sobreviven al amparo de lo que puedan encontrar, al amparo de la miseria más terrible, rodeados de gérmenes, de excrementos, de miseria. Sí, donde les dejan vivir, porque esa es la palabra, es donde les dejan sobrevivir. Ya.
Hemos dicho esta noche que íbamos a hacer un viaje a la India. No es exactamente, vamos a hacer un viaje, o estamos haciendo, tratando de hacer un viaje hacia la pobreza, una pobreza extrema y muy visible, que curiosamente se da en la India, ¿verdad? Porque la India tiene otras cosas increíbles también.
Vamos a ser la voz de estos Dalit. Vale. Vamos a decirle al mundo también que esta gente existe y que lo está pasando muy mal.
Vale, estos Dalits tienen los trabajos más tirados de todo, ¿no? Se encargan, por ejemplo, de retirar cadáveres de animales, como vieron aquí, trabajan el cuero, realizan las labores de limpieza en aseos y otros lugares, todos en lugares impuros. ¿Son también los que dan golpes a los muertos cuando los creman en Benares y en otros lugares de la India?
Y rascan las letrinas y las abren y las cierran. Yeah. Todo lo que se considera impuro, esta casta, es que no me gusta ni siquiera la palabra, me da escalofríos. Estas personas son los encargados de hacer todo lo que lo demás no quieren hacer, porque se pueden, su pureza se puede romper.
Ya. No tienen derecho a la escolarización de sus hijos, ni asistencia médica, ni a nada de nada. Lo único que quieren los demás es que mueran en silencio, pronto y sin molestar demasiado, ¿verdad?
Esto lo escribí y en una es, y es cierto, es que hay gente que cuando yo lo cuento esto me dice, no, es que las autoridades están poniendo remedio a esto. Sí, es cierto, las autoridades pueden estar poniendo remedio, pero la realidad es que es así. Es que una cosa es lo que te puedan vender desde el politiqueo y otra cosa es la realidad de la tradición que se ha metido hasta los tuétanos en la gente, y que para quitar esa tradición pues esto es complicadísimo, esto es dificilísimo de quitar. Uh-huh. Y desafortunadamente esto es así.
Cuando uno sale de los circuitos turísticos que te enseñan esas maravillas de India y abres los ojos, te das cuenta que por muchas de las calles de muchas ciudades hindúes indias te encuentras con este tipo de seres, ¿verdad? Tienen a veces enfermedades tan terribles como la lepra, que parecía una enfermedad que había ya caducado o se había sacado de todo el planeta. Sin embargo, ahí hay gente con unos casos de lepra tremendos, ¿verdad?
El alma te da un vuelco cuando los ves. Ah. El alma aquí tiene que... al corazón le tiene que pasar algo. Es que eres humano. Entonces, si aquí realmente no pasa algo en tu interior, pues no sé, pues deberías buscar a alguien que te ayude, porque realmente aquí es cuando las lágrimas brotan y cuando te encuentras con quizás contigo mismo, porque si quieres verlo, la persona que está sentada enfrente de ti, que no tiene nariz, que le faltan algunos dedos, puede ser tú.
Son imágenes tremendas esas, quizás de las más duras que uno puede encontrarse, ¿verdad? Es ver cara a cara a un ser de estos así, con esa enfermedad tan terrible, tan maldita incluso por la sociedad y por la tradición.
Yo esto lo había encontrado en la Biblia, en los relatos de... Ah. Pero bueno, cuando tú ves esto cara a cara, aquí pasa algo en el espíritu. Aquí tiene que brotar algo en tu alma, si no es que no tienes alma.
Déjame que pongamos un poquito de música, Tabernero, y nos cuentas tu experiencia con estos seres en la India, ¿vale? Llevabas tiempo en la India, caminando por allí, y sufriste el mal de la India, ¿no? O sea, que te hace estar atado a un retrete, como dices aquí, que te mueres por todos los sitios. ¿Y qué pasó?
Pues que ya llevaba casi un mes allá y bueno, pues preferí no tentar de nuevo a la suerte y preferí, muy a pesar mía, ir a comer en algún restaurante de comida rápida, de estos fast food que son franquicias, porque bueno, aunque la comida es como es, pero al menos tienes la supuesta garantía de que es sana. Entonces yo salí una noche, salí del hotel en busca de este restaurante y recuerdo como una visión muy tierna. Recuerdo enfrente de mí a dos pequeños hermanos, quizás eran hermanos, yo lo apostaría que eran hermanos, de 3 y 4 años, de 4 y 5, y me llamó mucha atención porque me dio mucha ternura, porque el mayor cogía al pequeño de la mano y lo traía consigo, le regañaba para que no se fuera al lado de los coches, y esta escena me hubiera resultado genial y me hubiera calado más el corazón, de no ser porque ellos iban descalzos, porque sus pantaloncitos, que eran cortos, quizás hace mucho tiempo fueron blancos, ahora no sé el color, que no sé qué color podrían tener. Las camisitas, pues no tengo palabras para describirlas, las caras llenas de churretes, y aún así me hizo sonreír. Me hizo sonreír que bueno, pues que el hermano mayor cuidara así del pequeño. Me entró muchísima, no sé,
ternura.
Sí, ternura. Sí. Sí.
¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste con ellos?
Pues de repente, bueno, mi mirada estaba en ellos porque lo que te acabo de decir me resultó increíble esa imagen. Entonces me saca de este estado un joven que pasa casi rozándome con su motocicleta, y cuál es mi sorpresa cuando veo que se para al lado de estos dos pequeños, apoya una pierna en el suelo y con la otra intenta patearlos. Uh-huh. Yo no me considero violento, pero yo aquí tuve que reaccionar y golpeé su moto en la parte trasera, el chaval cayó la moto, y me puse en medio de los críos y él, y le dije que no iba a permitirlo, jamás en mi vida, costara lo que me costara, él no iba a patear a estos pequeños, jamás.
Y lo hacía porque eran intocables, porque eran pertenecientes a esa estirpe, ¿no?, a esa casta.
Estos pequeños eran dalits.
¿Qué ocurrió después?
Lo que ocurre después es que el chaval se va sorprendido y lo que a mí más me sorprendía es que él me miraba sorprendido, porque realmente el sorprendido era yo, pero si tan sorprendido, y seguimos con la sorpresa, si sorprendido estaba yo, los pequeños estaban aún más que yo. Quizás nadie en toda su vida los había defendido, no lo sé, ojalá que sí, ojalá que me equivoque. Entonces yo no puedo hacer otra cosa que cogerlos a los dos de sus manitas, y en ese momento yo te prometo que sentí un acercamiento a Dios tan increíble, más que en cualquier mezquita, más que en una iglesia. Yo en ese momento siento que estoy llevando, que Dios ha encarnado en estos dos pequeños, y que los estoy cogiendo de la mano y los quiero llevar a comer. Y paradójicamente, yo no estoy preocupado porque ellos me puedan volver a mí impuro. Soy yo el que temo poder contagiarlos con mi impureza, con mi odio, con mi... No obstante, siento que mi deber es llevármelos a este restaurante de comida rápida, porque posiblemente no hubieran comido nada en todo el día.
Espera un poquito. Déjame que lea antes de que entres en el restaurante una frase que me has escrito que me parece increíble. Siempre le he pedido a mi Padre del Cielo que no me suelte de su mano. Ahora, sin embargo, era él quien tomaba forma de dos niños pequeños y me dejaba coger la suya. Qué bonito, hermano.
Así me sentí, de verdad.
Vale, querías entrar con ellos en ese restaurante de comida rápida, ¿y qué pasó?
Pues la historia hasta aquí hubiera sido increíble, hubiera tenido un final feliz, hasta que el vigilante que estaba en la puerta me dice que yo sí puedo pasar, pero que los pequeños no. Y en este momento es otro bloqueo mental en el que no entiendo cómo esto puede suceder. Y además me lo dice con violencia, y yo intento apelar a su compasión, le digo, imagínate que son tus hijos, y no hubo forma.
¿No les dejó entrar?
No.
Porque podían contaminar lo que tocaran, porque eran seres impuros, ¿no?
Desafortunadamente, esta es la realidad más terrible, y ojalá no te la tuviera que contar, pero es así.
Ya. La India te destruye para crearte de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Les diste de comer? ¿Entraste, le compraste comida y se la diste?
Entré corriendo, compré comida, salí corriendo, se la di y me fui al hotel porque no quise que me vieran llorar. Estaba destrozado y eso me condicionó el resto del viaje.
Ya. Querías continuar el viaje hacia Benares y Katmandú y cambiaste el billete para volver a España, ¿no?
Sí, fue... tú llegas, cuando llegas los primeros días a India, llegas fuerte. Esa fortaleza se te va yendo con las historias cotidianas que te vas encontrando, porque si bien te garantizo que no he encontrado experiencias espirituales tan brutales como las que viví allí en India, también el lado humano de esta India te va calando poco a poco y te va destruyendo, y hay un momento en el que el alma dice no, ya está bien, por favor, deja ya de sufrir, no quiero sufrir más, quiero irme de aquí.
Ya. ¿Y qué pasó cuando regresaste a España?
Cuando regresé a España, regresé hundido, regresé tocado, regresé con el alma en los pies. Yo le pedí a Dios una respuesta, qué podía hacer para cambiar esto, si yo podía hacer algo. Y después de estar un par de semanas en casa, yo veo en el noticiario que hay un hombre que yo desconocía, que acaba de fallecer. Su nombre era Vicente Ferrer. Cuando veo en televisión que hablan de su vida y me informo de él, ahí está la respuesta de Dios. Y yo tengo que hacer algo. Y ese algo fue colaborar con la Fundación Vicente Ferrer, de lo cual hoy, si algo puedo estar orgulloso, es de estar vinculado un poco con este gran hombre, Mahatma Vicente Ferrer.
En un túnel oscuro la luz de una vela es menos que nada y puede guiarnos hacia la salida. Esa vela es la del distrito de Andhra Pradesh, Anantapur, que ya está encendida y es el trabajo de Vicente Ferrer. Hace poco, semana pasada creo que fue, ponían en Televisión Española una película que reflejaba su vida. Alguien que se dedicó a trabajar para estos innombrables, para esta gente sin casta, para los intocables. Quizás ese sea el camino, ¿verdad, hermano?
Solo cuando estás allí comprendes realmente la fortaleza de gente como Vicente Ferrer o Teresa de Calcuta. Porque esa fortaleza que yo no tuve, él sí la tuvo. Y gracias a él, pues miles de Dalits pues tienen hoy educación, tienen sanidad y tienen una oportunidad.
Gracias, hermanito, qué grande eres.
No, gracias. Dios es grande, yo solo soy un idiota.
Forma de contacto.
Forma de contacto, la taberna del Derviche en Facebook y la página del Espacio en Blanco.
Es un placer compartir contigo este tiempo.
El placer es mío, hermanito. Cuídate mucho.
Fuerte abrazo.
Que Dios nos bendiga a todos.
Igualmente te digo.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
En Paracas, al sur de Lima, en Perú, fueron encontrados a principios del siglo XX más de 300 cráneos extraordinariamente alargados que se dataron en más de 3.000 años de antigüedad. La noticia de esta semana es que un estudio realizado sobre estas magníficas piezas ha concluido que podrían pertenecer a una especie diferente de la humana, incluso de origen extraterrestre. Así lo ha afirmado el asistente de dirección del Museo de Paracas, Brian Foster. Según sus declaraciones, un experto en genética ha analizado uno de los cráneos para concluir que contenía ADN mutado no coincidente con los patrones habituales en los hombres. Al parecer, podría tratarse de una nueva especie que estaría emparentada de forma directa con el Homo sapiens, aunque se descarta por completo que pudiera tratarse de alguna clase de primate. El famoso oceanógrafo Jacques Ruggeri se ha propuesto desvelar el misterio de la existencia de la Atlántida de una vez por todas. Su proyecto, el Sea Orbiter, ha diseñado una gigantesca nave de observación acuática que funcionará con energía solar. Así, se prevé que esta particular embarcación recorra sin descanso los mares en busca de esta y otras civilizaciones desaparecidas bajo las aguas. El prototipo de 57 metros de altura estará equipado con viviendas subacuáticas, drones de exploración y un simulador de entrenamiento espacial para sobrellevar mejor las largas estancias en alta mar. La propuesta, gestada ya hace una década, ha conseguido reunir un 30% de la financiación total necesaria. El doctor Richard Huber, científico de la NASA retirado, participa estos días en el Congreso Nacional de Ufología de Arizona, donde, según ha anunciado, tiene previsto desvelar las pruebas definitivas de la existencia de vida extraterrestre. Así, al menos, lo ha anunciado esta semana, después de que ya en el año 2011 comenzara a hablar públicamente del tema. Según sus argumentos, muchos de los meteoritos que colisionan contra nuestro planeta cada día muestran fósiles de formas de vida extraterrestres. El doctor Huber ha pasado una década estudiando rocas caídas en la Antártida, Siberia y Alaska, que, según sus estudios, muestran evidencias claras de la presencia de microorganismos vivos procedentes de más allá de nuestra atmósfera. Y en un pub de Australia, las cámaras de seguridad han registrado la sombra de un fantasma. Esto es al menos lo que el propietario del local, Peter Bradbury, ha declarado al hacer públicas unas grabaciones en las que se aprecia una mancha de humo blanco deambulando por el local. Según su testimonio, los vasos y botellas de las estanterías comenzaron a caerse sin explicación y una sucesión de extraños golpes y ruidos puso en alerta al personal responsable. El asunto se ha convertido en un auténtico tema de debate en todo el país, al haber corrido como la pólvora las imágenes en las que se observa cómo los objetos de las estanterías efectivamente se estrellan por sí solos contra el suelo. Ponemos punto y seguido a nuestro repaso a la actualidad para seguir de cerca estos temas y todo lo que ocurra en el mundo del misterio. Lo contaremos de nuevo en 7 días, como cada semana, en la sintonía del Espacio en Blanco.
Era nuestro informativo, el informativo del misterio. Ahora tenemos que finalizar y os dejamos con nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés para que escuchéis las noticias de las 4, de las 3 en las Islas Canarias. Ha sido un placer estar juntos. Teníamos un concurso, estos son los ganadores: Mar Carrascosa de Valencia, Jesús Checa de Tarrasa, Gustavo Hidalgo de Almería, María Amparo Gómez de Alicante y Javier Sotillos de Bilbao. Ponernos en contacto con nosotros para daros ese premio. Nos vemos en 7 días. Nosotros nos vamos mañana a Egipto a buscar los restos de la Atlántida, pero volvemos enseguida. Tenemos una cita aquí en Radio Nacional para seguir llenando juntos este espacio en blanco. Feliz semana, ha sido un placer y aquí continúa la programación en Radio Nacional. Nos vemos en 7 días.